contrate y reclama. En Me Levanté Cruzado conocemos nuestros derechos como consumidores.
Me Levanté Cruzado.
En defensa propia.
Bueno, muy bien. 8:10 en toda la República Argentina. Atención los que han tramitado créditos UVA. Atención. El otro día escuché una nota muy interesante que hacían nuestros compañeros de Todo No Se Puede con... mira, antes se llamaban beneficiados. Ahora se llaman damnificados por los créditos UVA. Vamos a meternos un poco en ese tema desde el lado que siempre nos propone Alejandro Pérez Azaña, con los amigos de justiciacolectiva.org.ar, siempre para hacer valer nuestros derechos, para conocerlos en principio, que no sería poca cosa. ¿Qué haces, Ale? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, bien.
¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
Sí. Todo muy bien.
Bueno, Ale, salió una prórroga que tiene que ver ahí el tema de crédito UVA, ¿puede ser? Contanos un poquito.
Sí, hace unos días se dio un esquema que podríamos decir el esquema final del asunto, que vuelve a prorrogar lo que habían dado hace varios meses con respecto a la suspensión de los aumentos de los créditos UVA, de pago de la cuota por lo menos, no de los créditos. Ahí vamos a empezar a hacer diferencias. Básicamente con la idea de que no se diera un aumento repentino del valor de la cuota que se estaba planificando en diferentes esquemas, que podía ser entre el 33% del aumento de la cuota y el 70% del aumento de la cuota, algo que en esta situación es impagable para cualquiera, ¿no? Uh-huh. Y es una solución final porque se está dando un esquema para de acá a enero del año que viene mantener la suspensión y después durante un año y medio ir aumentando el valor de la cuota para dejarlo en el esquema que estaba pautado en los contratos desde siempre. O sea, es una solución a casi 2 años para adelante y que ya nos está diciendo que no va a haber una respuesta distinta de lo que se pactó en su momento con los créditos UVA, ni se va a cambiar el índice, ni se van a hacer modificaciones relevantes sobre el tema. Así que tiene todos esos condimentos.
A ver, Ale, este fue... Digo, no son... Son los créditos hipotecarios en un formato que fueron promovidos por el gobierno... Fueron, yo no sé si es diseñado por el gobierno y otorgado por los bancos. Con lo cual, hay una responsabilidad. Vos corregime si yo le pifio, ¿vale? Hay una responsabilidad mixta en esta historia. Digo, muchas veces se habla de, bueno, está bueno esto porque son créditos otorgados por el Estado. Siempre hay como una garantía extra cuando el Estado nos presta plata, en este caso. Los privados suelen ser menos, bueno, ante una eventualidad son más duros con la situación de la gente. Tenés que devolver esto, lo devolvés, me importa un carajo si te alcanza la plata, no te alcanza la plata, si la tenés, si no, dame la casa y chau, digamos, ¿no? Así funciona. Bueno, ¿qué, hay alguna opción donde la gente, ya hemos visto a lo largo de todo este tiempo que no, la gente quedó muy atrapada en este tema de los UVA, ¿no? Quedó engrampada.
Sí, tiene un montón de condimentos, no sé si hacer toda la historia del tema, pero te hago un resumen muy muy mini que enfatiza esto que comentás. Los créditos UVA los diseñó, o sea, el esquema UVA lo diseñó directamente el Banco Central. Recordemos que también hubo una ley, pero era de UBIS, que había una diferencia en varios aspectos, especialmente en el índice que se tomaba para la actualización, porque los UBIS tomaban el índice del valor de la construcción, y los UVA toman el índice de inflación. Con lo cual, la inflación en este país es muy difícil que pare, hace muchos años ya que venimos que no para, pero el costo de la construcción sí para, sube, baja. Digamos, cuando la economía se deprime, el costo de construcción baja. De hecho, hoy en día baja un montón. Pero todo esto no beneficia a los consumidores que tomaron estos préstamos porque el gobierno decidió, a través del Banco Central, usar los UVA, que son para inflación, que mantienen mayor seguridad para los bancos, no para los consumidores, se impuso eso, todos los bancos estaban claramente de acuerdo, y son esos los préstamos que circularon, no circularon préstamos UVA, a pesar de que hay una ley, UBI, perdón, a pesar de que hay una ley del Congreso que establece los préstamos en sistema UBI. Todo eso aumenta y agrava el problema. Pero además, vinimos de toda la gestión anterior, que el gobierno que está hoy en día dijo que iba a hacer algo. En diciembre del año pasado aprobamos una ley de emergencia que entre uno de los puntos tenía un artículo de que el Banco Central iba a dar una solución con un esfuerzo compartido entre todas las partes, tanto el Estado, los bancos como los consumidores, porque está bien que los consumidores tengan que hacer algún esfuerzo, porque tomaron los créditos. Todo el mundo sabía que esto iba a actualizarse. Muchas veces no nos vamos a poner en el fondo, pero no tenés otra opción, ¿cómo me voy a comprar una casa? Si no, hay un montón de motivos que llevan a terminar tomando algo que es una mala opción, como también nos pasa cuando hablamos de círculos de ahorro. Todos sabemos que es una mala opción, pero a veces es la única manera de llegar a un auto y entonces se termina tomando esa opción. Eso se resolvió en diciembre y sin embargo vemos que termina habiendo una resolución que no es de esfuerzo compartido, la verdad. Porque lo único que podíamos decir que es de esfuerzo compartido, voy a terminar de explicar el esquema de los problemas que trae esto, ¿no? Porque, a ver, lo que hace es suspenderlo hasta enero del año que viene cualquier aumento. Vamos a ir como estamos. No va a haber aumento hasta diciembre, hasta enero del año que viene. Después, hasta julio de 2022, un año y medio más, las cuotas van a ir convergiendo, o sea, aumentando hasta llegar a lo que tendría que pagarse conforme el contrato original. ¿Qué va a pasar con todas las diferencias de cuota que se van a generar? Porque es un año y medio que no vas a estar pagando lo que dice el contrato, más todo este año que no se pagó lo que dice el contrato. Bueno, todo eso se va a pagar al final del préstamo. O sea, una vez que termine el préstamo, se empiezan a pagar cuotas para pagar esa diferencia. Se van a pagar sin interés, bárbaro, pero se van a pagar en UVA, con lo cual se van a actualizar.
Claro.
Si se actualizan, adentro de no sé cuántos años, porque pueden ser 15 años, el monto va a ser enorme. ¿Y qué es lo que dice a la vez el DNU para intentar que no sea tan alto el monto de la cuota? Dice que el monto que vamos a pagar en ese momento no puede superar lo que se pagó cuando se arrancó el crédito. Esto quiere decir que dentro de tal vez 10 años vos vas a pagar una cuota que sean 5.000 pesos, que era lo que pagabas cuando arrancaste el préstamo, pero deberías estar cubriendo en UVA toda la deuda que se generó. Y la deuda en UVA, como se actualiza, tal vez tenés que pagar 70 UVAs, y cada UVA ya en ese momento te sale 350.000 pesos. Andás a ver cuánto puede salir en 10 años algo en Argentina. Con lo cual puede ser que nunca termines de pagar, jamás. Nunca. Te mueras pagando el préstamo UVA. Eso no es una solución de esfuerzo compartido. Sinceramente no la es. Porque además en el momento en que vos quieras vender tu casa, vas a tener que pagar todas las UVA que debes. No hay mucha más.
Esto no es una solución.
Es patear para adelante por siempre. Que ha pasado en otros países. De hecho, cuando nosotros miramos las crisis del 2008, que fueron por hipotecas, en España, por ejemplo, hay préstamos hipotecarios que se terminan de pagar dentro de 350 años. Pero no es una solución razonable para los consumidores eso, ni tampoco cumple con el criterio constitucional de cuidar el interés económico de los consumidores. Acá no está habiendo demasiado esfuerzo. Están dejando a los consumidores atados a una situación que nunca van a poder salir.
Estaba pensando que hay, ¿cuánta gente habrá? Digo, no debe ser tanta gente la que tomó este crédito como para que se le pueda ayudar a resolver. Yo insisto con que siempre, yo entiendo todo bien, los negocios de los bancos, digo, qué sé yo, podrá venir el dueño del banco y decir, ¿qué cree? Hicieron una ley y la verdad que todos estamos cumpliendo lo que dice la ley, digamos. ¿Por qué yo me tengo que hacer cargo de resolverle el problema con guita a el tipo que aceptó tomar un crédito y que, bueno, yo no tengo la culpa? Pero me parece que sí hay una responsabilidad de los bancos. Y los bancos sí alguna vez tendrían que poner un poco más el hombro en esto. Mira, ahí mencionamos la parte de responsabilidad compartida. Loco, colaboren un poquito. Digo, siempre el Estado y la gente la ponen. Ahora, los bancos siempre salen ilesos y juntando un montón de guita. Siempre, no importa totalmente la situación económica, las crisis del país, los bancos nunca tienen tanto problema. Y la gente sí, y el Estado también.
Y además, digamos, la visión del tema que contaste recién es la visión que realmente tienen el gobierno y que realmente tienen los bancos. Nadie se hace cargo de que fomentaran este tipo de esquema de endeudamiento. Digamos, ellos lo ven así. El esquema es rentable, la gente contrató. Pero nosotros hemos hablado un montón de veces del deber de información en derecho al consumidor. Encima, en materia bancaria está específicamente agravado. Los acreedores no pueden ofrecer préstamos y lavarse las manos como si nada. Tienen que asesorar a la persona a la que le están dando el préstamo. Y si la capacidad económica de la persona que lo toma no es suficiente para poder afrontar esto, se lo tienen que decir. Ahora, ningún banco fue y le dijo, ni siquiera el Estado, a la gente, tomen un préstamo con actualización por tasa de interés, que en Argentina nunca va a haber inflación y van a estar bárbaros. ¿No? O sea, no es razonable lo que se planteó. Y lo sabía un montón de gente, por eso no se tomaron los préstamos. Pero un montón de gente sí lo tomó. Incentivada por el Estado, que lo tomó como política económica para intentar resolver una política de vivienda que no hay, porque hace años que no tenemos una política de vivienda razonable en Argentina, tenemos este tipo de cosas de vez en cuando.
Sí.
Como hubo Procrear, que después lo pasaron a UBA también, viste, un montón de cosas. Y lo más preocupante de todo esto es que habla de que no hubo un aprendizaje del Estado sobre cómo tienen que cuidar a los consumidores. De que los consumidores no son el fondo de un eslabón de una política económica a la que hay que utilizar para generar reactivación económica, que es el problema que vemos siempre y que lo hemos hablado cuando decimos por qué no tendría que estar en áreas económicas el área de defensa del consumidor. Porque si el Estado toma al consumidor como el destinatario de los créditos para que los consumidores compren, no le está preocupando el derecho del consumidor, lo está usando como una parte de una cadena. Y en este caso fue así.
Claro.
Y lo que eso implica es que para adelante va a seguir. Porque como nadie está reconociendo que las UVA son un problema, no te sorprenda que dentro de 6 meses salga el gobierno a promocionar unas nuevas líneas UVA.
Porque no, o sea, que hay otra cosa que alguna vez, no sé, suena medio utópico, la mala praxis de los gobiernos. Este es un buen claro ejemplo, digamos. Yo sé que los gobiernos están llenos de mala praxis en todas las áreas, pero bueno, acá tenemos también una pésima decisión incentiva. El gobierno incentivó a que la gente salga corriendo a comprar esto, a tomar estos créditos, no a comprar, ¿no? A tomar estos créditos como una cosa hiper... La verdad, vendió espejitos de colores alrededor de esto y terminó siendo esta cuestión trágica. Un oyente por acá dice, hola muchachos, también recuerden que hay créditos UVA para autos y eso se duplicaron. Sí, claro. Están los créditos UVA que también fueron otorgados para la compra de autos, que están en la misma situación, Ale, ¿no? Estamos hablando de lo mismo, se dispararon.
Mirá, eso hay que analizarlo. Yo te diría que por como está escrito el DNU, los de autos no están contemplados en este. Que también es un problema, porque venían siendo contemplados de manera muy escueta, porque tampoco se le dio una solución. De hecho, también hubo préstamos personales. Y de hecho, muchos de los préstamos hubo auto, en realidad no eran préstamos para compra de auto, sino que eran personales, pero te decían que tenías que declarar qué auto ibas a comprar, te hicieron una cosa muy rara. Pero no entrarían en este esquema, ¿sí? Porque no lo dice específicamente el DNU. Así que están en un margen de gris. Hay que ver cómo terminan de actuar los bancos en estos días, porque esto se está resolviendo en estos días. A ese nivel de no solución hay. Es más, te sumo otro condimento. Lo que siempre se habló con el esquema UVA, que de hecho, volvemos a decir lo mismo, lo que están en el gobierno hoy en día, lo dijeron durante los 4 años del gobierno anterior, era no podemos tener préstamos hipotecarios que superen un 35% del ingreso de la familia, 33%, no importa, algo cercano al 30%. Siempre se toma como cuando algo es confiscatorio, entonces se agarra el 30 y pico. La resolución que toma el DNU con eso es la siguiente, y yo te digo si vos tenés que morirte de risa o ponerte a llorar. Dice que si vos tenés un ingreso familiar que está comprometido más del 35%, los bancos tienen que considerar tu situación para ver cómo la resuelven. Eso es lo que estableció el gobierno en el DNU para ver cómo resuelve este tema.
Okay.
Pero yo me muero de risa. O sea, no te lo estaba tomando en serio, porque ¿cuándo un banco se puso a considerar algo y lo resolvió bien para los consumidores?
Bueno, a propósito de eso, hay un oyente un poco más abajo, Ale, Ale Reynoso, digo, ahí está. Dice aquí un oyente, Martín, lo que decís sobre los bancos tenés toda la razón, pero para que se pongan del lado de la gente tendría que ser un poquito más populista y eso no va de la mano de los bancos. Yo no sé si tiene que ser un banco populista. Tiene que
ser un banco controlado, porque las reglas están... No es que el derecho al consumidor es algo que se nos ocurra a nosotros, tener la Constitución y una ley específicamente. Los principios están y sobran, pero no se toman en cuenta.
Claro, claro, tal cual. A ver, un poco más arriba, Alexis, ahí está. Mi casa, dale clic ahí. Está. Mi casa es del plan Evita. Nunca escuché a mi viejo quejarse de que no podía pagarlo. El plan, dice por acá Fer también. Bueno, con los Procrear me parece que es lo mismo. Digamos, me parece que no ha habido ningún
inconveniente. Depende de la línea Procrear. Hay algunas líneas Procrear que no tuvieron absolutamente ningún problema y que eran con una tasa de interés más menos alta, en general mucho mejor que la del mercado, y que no tenían actualización de capital. Los que no tenían actualización de capital no van a tener un problema, porque en una economía inflacionaria, y esto lo sabemos todos casi ya en memoria genética, termina licuándose la deuda. Y de hecho se va a dar la misma situación con la UBA, que es lo que te comentaba antes. Tal vez vos terminás pagando una cuota de 1.000 pesos, el problema es que no estás saldando la deuda final. Esa no la cubrí nunca, pero si no te la actualizan el monto, lo terminas licuando y no pagas nada, pagas 50 pesos, pagas 3 cuotas.
Claro, claro.
El problema acá es la actualización.
A ver, la solución es sacarle la casa y que vayan, no vengan a tirar, que vayan a llorarle a Macri, la gente fue engañada, no agrieticen todo, no tiene sentido, muchachos, aflojen un poco.
Mañana los van a engañar con otra cosa ellos también, porque es el mismo gobierno que no se preocupa por los consumidores. Los gobiernos que no se preocupan con los consumidores no es ni este, ni aquel, ni son todos. No ha habido un gobierno que realmente se preocupe demasiado. Hay grises, hay temas puntuales, pero en este tipo de discusiones, lo mismo que dijiste vos antes, los bancos son los que nunca pierden. Y eso no es sin querer.
Tal cual. Bueno, me gustó que nos metamos un poco con esto. Hay muchas opiniones de la gente, de los oyentes. 8:26 de la mañana. Recuerden siempre darse una vuelta por justiciacolectiva.org.ar, que hay allí muchas sugerencias, muchas ideas, muchas cuestiones para conocer nuestros derechos. Siempre estamos en la misma historia. Para saber qué tenemos que hacer, primero tenemos que conocer cuáles son nuestros derechos, después trataremos de buscar algunas acciones para tratar de dar vueltas a algunas situaciones que son injustas o que vulneran o violan directamente nuestros derechos. Ale, un gusto como siempre.
La semana que viene. Bye bye.
Gracias. Alejandro Pérez Azaña, aquí en la mañana de La Cielo, abogado especialista en defensa del consumidor. Bueno, 8:20